Repito una vez más, podemos decir, junto con el apóstol Pablo y con los corintios, gracias a Dios por su don inefable. Aleluya. Gracias a Dios por su don inefable. Oh, es cierto, que ni los corintios eran perfectos en ellos mismos, ni jamás podrían llegar a serlo, ni nosotros tampoco. Pero una cosa sí podemos decir, hemos hallado la fuente de la perfección. Hemos hallado aquel en el cual, en el cual, somos perfectos. El pez fuera del agua no nada bien, ¿verdad? Nosotros, dando un paso al vacío, no andamos muy bien, ¿verdad? No. Pero no se supone que nosotros demos un paso al vacío. Ni se supone que el pez nade fuera de las aguas. Tampoco se supone que el cristiano sea perfecto fuera del Señor. ¿Mm? Aleluya. Gloria al Señor. Tener esa certeza. Vivir confiado. Sí, Señor, tú tienes toda la razón. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer. Aleluya. Esto es motivo de regocijo. Esto es motivo de que nuestro corazón por primera vez se halle confiado y que podamos decir, ah, sí, yo sé en quien he creído. ¿Mm? Yo sé en quien he creído. Oh, yo miro al espejo y me horrorizo, pero miro a Cristo y hallo toda la seguridad que necesito. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ni la iglesia primitiva, nuestros hermanos que vivieron en aquella época, fueron perfectos en ellos mismos, ni la iglesia contemporánea tampoco. Ni ninguna iglesia, ni ningún pueblo, ni nadie podrá hacerlo fuera de nuestro Señor. Hay una cosa que yo me siento tan agradecido al Señor, y es que Él no solamente ve lo que somos, porque cuando nos amó, aún éramos enemigos de Él. Él no nos amó cuando ya habíamos establecido paz. No, Él nos amó cuando aún éramos enemigos de Él. Nos llamó. Y al mismo tiempo, desde entonces, ha estado obrando, a pesar de nuestros resbalones, ¿no?, nuestros deslices, a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de todo, nuestro Padre ha dado una amplia demostración de que Él nos ama. Si nos amó siendo enemigos, ¿cómo nos amará ahora que somos hijos en Cristo Jesús? Piensen en eso. Si tuvo ese cuidado, si fue tras de nosotros, como va un pastor tras ovejas descarriadas, ¿cómo no va a hacerlo ahora que somos hijos por medio de Jesucristo? Yo veo esta epístola a los corintios. Yo veo la primera epístola especialmente, que fue una epístola que era verdaderamente azotadora, porque era un azote. Veo la segunda y oigo a Pablo diciéndoles, ah, realmente quise ir a vosotros, pero no pude hacerlo. No pude hacerlo. ¿Por qué? Porque no quise ser fuerte. Quise ser indulgente. No, por ello, mejor prefiero escribirles otra vez. Pero esta epístola va a ser con más amor. Una demostración de aquel amor que entienden los hombres. Porque la demostración que entienden los hombres es aquella de... ¿No, verdad? Pero yo voy a escribirles y voy a ser tiernos para con vosotros. No quiero contristaros con esta segunda epístola. Quiero ser muy tierno con vosotros. Y así, a través de esta epístola, Pablo comienza a hablarles y nunca perdiendo el tacto, ¿no?, de esa necesidad que había de disciplina, pero esta vez con un cuidado tremendo, viendo todas las faltas, viendo todo lo que había al mismo tiempo, diciendo, Señor, Señor, que no, ¿no?, que pueda hablar la palabra, pero al mismo tiempo que se mantenga esa afinidad de tu amor para con ellos. Viendo todas esas cosas y al mismo tiempo diciendo, ah, pero estoy confiado de vosotros. Y así, hemos ido a través de estos 9 capítulos de Segunda de Corintios, donde él concluye con una palabra de agradecimiento, gracias a Dios por su don inefable. En otras palabras, oh Corintios, tanto vosotros como yo estamos seguros en ese don que Dios nos ha dado. Ese don no se ha perdido, a pesar de nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestra necedad, ese don no se ha perdido, ese don está en nosotros. Pero a partir del capítulo 10, no como en ninguna forma volviendo a recalcarles a ellos de que él estaba reprochándoles nada en el aspecto que voy a decir ahora, sino más bien con esa firmeza de padre en el espíritu, comienza a decirles a ellos. Y a propósito, en esta mañana estaremos tratando 5 puntos. Y con la ayuda del Señor, esperamos poder concluir con estos capítulos restantes, del 10 al 13. Lo primero que él comienza a hablarle a la iglesia, aquí, noten que aquí, a partir del capítulo 10, va a haber una especie de, pudiéramos llamarle de un énfasis distinto. Un énfasis distinto. Ya lo veremos según vamos progresando en el estudio. Pablo comienza a implorarles a ellos. Esto es lo primero que yo quiero que ustedes vean. A partir del capítulo 10, la cosa, o sea, la apariencia que vamos a ver en los siguientes capítulos va a ser una apariencia enérgica. Noten, por favor, va a ser una especie de apariencia, pero no, las apariencias engañan. Él muestra, él va a dar muestra de una demostración enérgica, pero noten que esa demostración de firmeza que vamos a ver en él es antecedida por lo siguiente, por una oración, una rogativa que él hace. Él implora de la iglesia primeramente algo. Noten, por favor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y vuelve a insistir. Ruego. Ruego. Eso es lo que yo quiero que a partir de ahora ustedes noten, por favor. Ese es el padre que después que el hijo ha estado vez tras vez en una actitud rebelde, en una actitud impropia, y después que el padre ha tenido que azotarle varias veces, es como a veces el padre que le dice al hijo, hijo, no me fuerces a hacerlo, por favor. No quiero pegarte, no quiero azotarte. ¿Han oído algún padre alguna vez expresar así? Quiero que noten esa rogativa que había en Pablo. Ya él lo había expresado. ¿Cuánto me pesó haberlo hecho? Cuando comenzamos a tratar la segunda epístola, ¿recuerdan? En el capítulo 2. Comenzó por hablar de consolación. Oh, nosotros necesitamos ser consolados. No solamente ustedes, yo también necesito consolación. Y aquí, Pablo ya casi concluyendo. A partir de aquí ya viene una despedida. A partir del capítulo 10. Yo, Pablo, decía, os ruego. Y en el versículo 2, sí, ruego pues que cuando esté presente, o sea, si no pude irme a ver esta vez y no fui, porque no quise serle gravoso, porque si yo os entristezco, ¿quién me alegrará a mí?, decía él. Entonces él decía, ruego pues, que cuando esté presente, o sea, cuando ya el Señor me conceda la dicha de poder estar entre vosotros. Noten, que no tenga que usar aquella osadía, dice, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Y esta palabrita, quiero que la observen, cuando hablamos de los corintios, no era toda la iglesia. No era toda la iglesia. Pablo hablaba de un poquito de levadura que leuda toda la masa. Es como todas las cosas. Siempre está el aquello de ese remanente negativo, ese remanente negativo, que lo que hace es distorsionar el andar de las ovejas, que lo que hace es alar de aquí para allá, de aquí para allá, y no hace que las ovejas continúen el curso que el Señor les ha predestinado para que ellas anden en él. Aquí van a hallar en varios lugares. Por ejemplo, en el versículo 2 habla que su osadía no es para con toda la iglesia, o sea, sino todos actuaban de esa forma. Habían algunos. Noten, dice, contra algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Así que el primer punto que estamos tratando tiene que ver con la disciplina y militancia de la iglesia. La disciplina y la militancia de la iglesia. En Gálatas, volveremos aquí una vez más a Segunda de Corintios, capítulo 10, pero en Gálatas, en el capítulo 5, vemos aquí en el versículo 16, respecto a la disciplina y la militancia de la iglesia, dice aquí en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No es al revés. Ese es el error de muchos. Muchos quieren llegar a andar en el Espíritu primeramente no satisfaciendo los deseos de la carne, como huyendo de los deseos de la carne. ¿Cuántos saben de que es, de esa forma no se llega ni de aquí a la esquina? El orden es a la inversa. Según andamos en el Espíritu, entonces es que podemos confrontar los deseos de la carne. Esta es una de las verdades espirituales que nuestro Padre ha querido mostrarnos en su palabra. Y la mayor parte de la iglesia, me atrevo a decirlo así, la mayor parte de los creyentes no están conscientes de esta realidad. La mayor parte de los creyentes tratan de agradar a Dios huyéndole a la carne, en vez de vivir en el Espíritu, en vez de andar en el Espíritu. Y no se puede, porque mientras más uno quiera huir de algo, más presente está delante de uno. Ese es el problema. ¿Ha querido tratar de olvidar algo? Piensen algo en estos momentos. Aquí, esta cinta, este tape. Okay. Continúe mirándolo y trate de olvidarlo. ¿Puedo olvidarme de él cuando está delante de mis ojos? Pues ahí está el detalle. ¿Cómo poder olvidarnos de la vida carnal cuando realmente estamos meditando en ella constantemente y diciendo, tengo que huir de ellos, tengo que huir de ellos, tengo que huir de ellos, y todo está delante de mí? El orden es a la inversa. Andar en el Espíritu, esa es la vida, tener eso presente, y de esta forma, como consecuencia de ello, podréis huir de los deseos de la carne. ¿Cuál es el orden? Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Bien. Ese es el comienzo de la disciplina y la militancia de la iglesia. Comienza por eso. Segundo, si en verdad vivimos esa vida, andamos en ese andar, entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Veamos ese versículo también. Hebreos 12, versículo 9. Dice aquí: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces, hacíamos eso. Nuestro Padre, al andar en el Espíritu, Él nos disciplina. Él no puede disciplinar al que anda en la carne, pero al que anda en el Espíritu, Él lo disciplina. ¿No vivió Cristo en el Espíritu? ¿Pero y qué fue lo que el Padre le hizo? Por Él vivir en el Espíritu es que el Padre lo disciplinaba. ¿Aprendió obediencia? ¿Por qué? ¿Porque andaba en la carne? No, porque andaba en el Espíritu. Aprendió obediencia siendo hijo, andando en el Espíritu. Aprendió obediencia por las cosas que padeció. Eso es lo que tenemos que reconocer. La disciplina es para aquellos que realmente son ejercitados en ella, para aquellos que realmente desean ser disciplinados. ¿Por qué estamos nosotros aquí en el instituto, por ejemplo, en esta mañana? Porque queremos aprender. Digo, creo que esa es la finalidad. Queremos conocer más a nuestro Señor. Queremos que Él nos use según sea su voluntad. Pero al mismo tiempo, si no estuviéramos, en otras palabras, si estuviéramos envueltos en otra cosa, obviamente eso no estaría en nuestra mente y en nuestro corazón, la preparación. Y en ello es en lo que estamos en estos momentos, o más bien lo que estamos en estos momentos enfatizando. La necesidad de andar en el Espíritu a fin de poder obedecer al Padre de los Espíritus. ¿Cómo en la carne podremos obedecer al Padre de los Espíritus? Es imposible. Pero al andar en el Espíritu, entonces la consecuencia es que obedeceremos al Padre de los Espíritus. Ahora, una vez, continuando el versículo este, ¿cómo, dice, por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Viviremos en el Espíritu, viviremos delante de su presencia, viviremos, punto. La obediencia, en vez de producir vida, produce muerte. El primer hombre, Adán, desobedeció, y su desobediencia trajo como consecuencia la muerte, no solamente a él, sino dice que por la desobediencia de un hombre, todos participaron de esa muerte. Ahora, vamos a ponerlo a la inversa. Por la obediencia de un hombre que es Cristo, aleluya, nosotros todos hemos sido llamados a la obediencia, a la vida. Veámoslo aquí. En 2 Corintios, una vez más. Esto es bello, esto es tan... imparte una vida sin igual porque hay realidad en ello. Tenemos ya dos cosas. En cuanto a la disciplina y militancia de la iglesia. Lo primero que ya hemos visto es que es necesario andar en el Espíritu. Segundo, andando en el Espíritu es que obedecemos al Padre de los Espíritus. Y tercero, una vez que ya nos encontramos obedeciendo, noten esta palabra. Vamos a continuar aquí en el versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues, aunque andamos en la carne, se entiende, aunque estamos en este cuerpo, porque no andamos en la carne, andamos en el Espíritu, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿qué sucede cuando andamos en el Espíritu? Cuando no confiamos en la carne. Aquí viene la tercera parte de la disciplina y la militancia de la iglesia. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí está. Y estando pronto para castigar. Esta es la parte de la militancia de la iglesia. Estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Reprender desobediencia, ¿por qué? Porque hemos aprendido hemos sido reprendidos, hemos sido enseñados al obedecer. El obediente puede en verdad reprender. El desobediente no puede reprender, lo que hace es que endorsa la actitud del rebelde. Pero aquí vemos estas tres cosas: andar en el Espíritu, obedecer al Padre de los Espíritus para poder entonces reprender toda desobediencia. ¿Está eso claro, hermanos? ¿Cómo el de ideas descabelladas, cómo es que el que no está andando bien, cómo le puede decir el ciego al que ve, o aún a otro ciego, ven, por aquí este es el camino? ¿Cómo pueden? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estamos viendo. La iglesia ha sido llamada a ser disciplinada por el Señor, por el Padre de los Espíritus, y al mismo tiempo a militar, a ser una iglesia militante. ¿Y cómo lo obtiene? Andando en el Espíritu, obedeciendo al Padre de los Espíritus y reprendiendo toda desobediencia. Confío que esto hasta ahora sea claro. Ahora bien, hermanos, lo segundo que vamos a ver es donde Pablo, a partir de ahora, comienza a hablar acerca de su vida personal. Creo que en esta mañana, no sé qué es lo que hemos hecho de Pablo, pero cuán precioso es que el Espíritu Santo escudriña. El Espíritu Santo escudriña y al mismo tiempo revela, expone. Y el mismo Espíritu Santo que instó a Pablo a escribir esta palabra, ¿no? Que en sí era para exhortar a la iglesia y para consolar a la iglesia y edificar a la iglesia, al mismo tiempo el mismo Espíritu Santo no hace que Pablo aparezca como, ¿cómo le llamaban a él? Roldán el Temerario, ¿no? En otras palabras, no aparece como un titán, no aparece como alguien, ¿no?, que no tiene falta alguna. Pero noten esta palabra, por favor. Primeramente, hablemos de sus limitaciones. Los corintios tenían cierto despecho, vamos a decirlo de esta forma, tenían cierto despecho por razón de la persona de Pablo. Veamos esto. Había algo en Pablo que los corintios desechaban, despechaban, rechazaban. Recuerden bien, Corinto no era una ciudad común y corriente. Era una ciudad verdaderamente muy intelectual, muy preparada, muy basada en la cultura greco-romana. Y a pesar de Pablo haber sido una persona sumamente preparada, tanto en el judaísmo como en el romanismo, porque realmente tenía ambos, habían ciertas cosas en la estructura, en la fisionomía, en la presentación, lo que llamamos usualmente el porte de Pablo, que aparentemente no sincronizaba. En otras palabras, los corintios tendían a rechazar en Pablo. Por eso es que la epístola primera comenzó diciendo que algunos eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos, etc. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Cada cual tiende a buscar, ¿no?, lo que más le conviene, con lo que mejor puede identificarse. Ahora bien, aquí dice en el versículo 7, a partir del versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Ese es el problema. Cuando vemos la apariencia, miráis las cosas según la apariencia. Entonces, ¿qué producía eso? Si alguno está persuadido en sí mismo que es... ¿Recuerdan que habían cuatro grupos? A ver si los recuerdan. Habían cuatro grupos, por lo menos, que Pablo trató de ellos. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y había otro grupo que decía que era de quién. Estaban los espirituales que decían, nosotros somos de Cristo. Eso es una secta. Es el despecho. Estamos notando cuál era el mal que había entre los corintios. Habían los espirituales, llamados espirituales, ¿no?, que decían, nosotros somos de Cristo. Y miraban a Pablo y le daban de lado. Por eso decía Pablo, ya vosotros reináis con Cristo. Y ojalá que así fuera para también nosotros poder reinar con vosotros. Óigame. Cuando uno realmente puede ver esas cosas, uno solamente puede decir, Señor, misericordia para conmigo. Veamos. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Así que, ¿a qué viene esta jactancia? Somos de Cristo, pero no en forma sectaria. Como hay iglesias, por ejemplo, que se llaman iglesias de Cristo. Hay iglesias que se llaman iglesias de Dios. Ya eso es sectarismo. No hace falta autoproclamarse, soy de Cristo, cuando realmente no somos de Cristo. En ese aspecto del sectarismo. Es el Cristo, es la cabeza de todo, de toda la comunidad, de todo el cuerpo que es la iglesia. Veamos aquí en el versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, en otras palabras, ¿puedo hacerlo?, decía él, a causa de esa autoridad que nos ha sido dada del Señor. Dice, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrantar por carta. Ahora, volvamos otra vez aquí al principio, lo que tratábamos acerca de las limitaciones personales de Pablo. Según Pablo, en el versículo 7, ellos miraban las apariencias. Vamos a ver las apariencias. Número 1. En el versículo 10, segunda de Corintios 10:10, vemos lo siguiente. Porque a la verdad dicen. ¿Quiénes dicen eso? Algunos. Porque está hablando de algunos. Mantengan eso en mente. Algunos. Porque a la verdad dicen. Las cartas son duras y fuertes. Mas la presencia corporal, débil. Y la palabra, o en otras palabras, la fraseología, menospreciable. Dos cosas. Algunos que subestimaban el ministerio de Pablo, lo subestimaban el ministerio de Pablo por motivos de ver lo externo y no ver lo interno. ¿Y qué es lo que veían en forma externa? Dos cosas. Su forma física. ¿Quién sabe lo que le pasaba al hombre? Si era bajito, si era alto, si era grueso, si era delgadito, si cojeaba, si tenía algún defecto físico, algún problema. ¿Quién sabe acerca de ello? Entre otras cosas, sabemos de que aparentemente tenía problemas de la vista. ¿Quién sabe era llevado por un lazarillo? No sabemos. Siempre iba acompañado de alguien. ¿Quién sabe? Aquello que los corintios, algunos de los corintios, veían en Pablo, que lo miraban en forma rechazante. Ahora, algo más. Respecto a la palabra, siendo menospreciable. ¿Cuántos saben de que el propio Moisés reconoció ese problema en su propia vida? Él dijo, Señor, yo no sé hablar. Y el Señor le dijo, sí, pero yo sí sé. ¿Quién sabe hablar debidamente? Y le dijo, Aarón. Y aquí, vean esto, por favor, en lo que Moisés quizás hubiera tenido esa falta de no poder hablar claramente o cuál haya sido el asunto, pero la palabra fue escrita. Y aquí vemos en otras palabras que, según los corintios, algunos, la palabra era menospreciable. ¿Pero qué decían en cuanto a las cartas? ¿Son qué? Duras y fuertes. ¿Saben qué muestra eso? Que la vasija no es el tesoro. Y que el tesoro no es la vasija. Porque lo que importa no es la vasija ni cómo la vasija lo diga, sino lo que dice la vasija. El tesoro que hay en la vasija. Si el siervo del Señor tiene palabra del Señor, ¿qué importa cómo lo diga? Muchas veces con la homilética se pierde de vista el mensaje y se le da el realce a la homilía. Lo que importa es el mensaje. Lo que importa es el mensaje. Lo que va a causar impacto no es la vasija. La vasija por unos va a ser aceptada y por otros no. Pero el mensaje, aun por aquellos que son contradictores, por aquellos que son que desechan la vasija, va a causar, el mensaje va a causar impacto. Eso es lo que tenemos que reconocer. Ellos decían, y sí, en cuanto a la palabra, menospreciable. ¿Por qué es que estimaban a Apolo y subestimaban a Pablo? ¿Qué se decía de Apolo? ¿Que él era qué? Elocuente. ¿Recuerda? Un varón elocuente. Pero Pablo, ¿qué decía acerca de sí mismo? Noten, en el capítulo 11, versículo 6. Él no se escudaba, él no se trataba de decir, no, yo no. Noten lo que decía aquí en el versículo 6. Sus limitaciones. Porque aunque sea tosco en la palabra o en mi expresión, no lo soy en el conocimiento. No lo soy en aquello que estoy diciendo. Lo soy en la forma que lo estoy diciendo, pero no en lo que estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? Las limitaciones de Pablo. Gracias al Señor por las limitaciones de Pablo. Gracias al Señor por mis limitaciones. Gracias al Señor por las limitaciones de todo. Porque hay uno que es el perfecto.
Amén.
Hay uno. En toda la extensión de la palabra, es el perfecto. Esto realmente lo que hace es alentarnos. Por lo menos a mí me alienta. ¿Saben ustedes que el temor de mis temores siempre fue el venir a Miami? Siempre lo fue. Y tener que confrontar a mis compatriotas en la carne. Y sucedió una vez tras la otra. Cada vez que me preguntaba alguno, ¿y de dónde es usted? Y me sentía totalmente insultado. Ah, porque su forma de hablar. Y sabía y tenía temor. Y ustedes no querrán conocer al que llegó aquí 10 años atrás. Porque yo hice una parada. Hice escala en Tampa antes de llegar aquí a Miami. Y cualquiera que sepa algo de Tampa, pues sabe a lo que me refiero. Tampa para mí fue un desierto en el cual ya no sabía distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Pero dejemos todo eso ahí. El Señor tiene muchas formas de circuncidar, aún hasta nuestro hablar. Pero ese era mi mayor temor. Vamos al tercer punto, por favor. Aquello relacionado con la integridad ministerial. Hemos visto las limitaciones, no hay nada que añadir, él no se escudaba, y aunque tratara de escudarse, tratara de no aparentarlo, el mismo Espíritu le hacía a él ponerlo por escrito o hablarlo por palabras, con palabras. La vasija no es el tesoro no es la vasija. El tercer punto que vamos a tratar es acerca de, en cuanto a Pablo, es concerniente su integridad ministerial. Podrán haber faltas, pero el ministerio. Podrán haber faltas en la vasija, pero el ministerio. Recuerden, una cosa es Pablo y otra cosa es el ministerio. Lo mismo que la vasija no es el tesoro. Ni el tesoro en la vasija. Tampoco el ministerio es la persona, y la persona no es el ministerio. El ministerio es el oficio. El ministerio es perfecto. El oficio del ministerio, el cual es de Cristo, es un ministerio perfecto, es un oficio perfecto. Podrán haber faltas, repito, insisto, podrán haber faltas en la vasija, podrán haber faltas en el siervo que oficia en dicho ministerio, pero el ministerio es perfecto, porque el ministerio es divino. Así que, en cuanto al ministerio, veamos esa integridad ministerial. Primeramente, vemos aquí en 2 de Corintios capítulo 10 y en el versículo 14, dice, porque no nos hemos extralimitado. En otras palabras, no fuimos más allá de lo que debíamos. Como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué es que Pablo podía tener esta libertad en el ministerio recibido, dado del Señor, de poner las cosas por lo claro? ¿Por qué? Porque una cosa es ir y reprender a los hijos del vecino, por así decir, y otra cosa es reprender a aquellos que llevan su nombre, a sus propios hijos. Ahora, usando esta expresión, aplicándola a la situación de Pablo, Pablo podía hablar enérgicamente en el Señor y poner las cosas por lo claro, porque él había sido aquel que el Señor había enviado a esa región y fue el pionero en esa región. Y por ellos, y ellos, mejor dicho, a través de ese ministerio, recibieron el Santo Evangelio de Dios. Eso es lo primero. Lo primero, lo que va a la vanguardia. Pablo tenía razón para poder no solamente exhortar, y era la razón era porque había llegado primero allí con el Evangelio. Algo más que queremos ver, y es complementando lo dicho, aquí en el versículo 16, Segunda de Corintios 10, versículo 16. Y que anunciáremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Pero noten ese escrúpulo, noten esa sobriedad, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Noten, por favor, ese cuidado, el aquello de no usurpar autoridad, el aquello de respetar el gobierno divino establecido en otras regiones por otros siervos. Esa es una de las mayores necesidades que hay en la iglesia. El respeto, la consideración para con aquello que el Señor está haciendo en una localidad, y no tratar de disturbar, no tratar, en otras palabras, de entrometerse, por así llamarle, en obras ajenas. Vuelvo aquí a esto. En 2 de Corintios capítulo 11, dice aquí en el versículo 2, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Por qué Pablo se expresaba de esta forma en ese ministerio? Dice, porque os celo con celo de Dios. No es mi celo ministerial, no es un celo humano, es el celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que queremos ver. Noten esa el fin del ministerio, por así decir. ¿Qué hacía él? Con ese celo santo, lo que había hecho era casarlos con Cristo. Casarlos con Cristo. Os he desposado con un solo esposo. Hay muchos ministros, hay muchos líderes que tienden a que la iglesia, se comprometa con ellos. No sé si han oído alguna vez a eso que es llamado commitment, si alguien puede ayudarme con esa palabra. Compromiso, es una palabra, pero es el asunto está en que se comprometa la gente unos con otros, que se comprometan iglesias con líderes. Esa clase de compromiso, la meta del compromiso no era con los hombres, no era con la iglesia. La meta del ministerio era en sí con el Señor. El propósito, quiero decir, del ministerio era que las vidas se encontraran unidas, unidas a Cristo. Algo más aquí, y es el temor que había en Pablo. El temor que había en Pablo. Notemos aquí en el versículo 3. Porque temo que como la serpiente con su astucia, eso es lo que siempre tenemos que recordar del maligno, la astucia del maligno. Pero temo que como la serpiente con su astucia, muchas veces queremos prevenir el engaño olvidándonos de la astucia. Con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que Pablo temía, de que el pueblo se fuera a desviar a causa de la sutileza del maligno, el cual no es otra cosa que, veamos más adelante, el padre de mentira. ¿Por cuánto sentía él esa carga? ¿Por algunos? No, por todos. ¿Por qué razón? ¿Cómo sucedían esos engaños, esas sutilezas? ¿Cómo sucedían? Veamos en el versículo 4. Segunda de Corintios 11, versículo 4. Perdón, versículo 13. Versículo 13. ¿Qué dice? Porque estos... Perdón, vuelvo otra vez aquí al versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, noten, ese era el temor de Pablo. Bien lo toleráis. Cuando viene alguien, venga el que venga, le rendís los honores, aplaudís, decís amén a todo lo que cualquiera os diga. Están siendo llevados por todo viento de doctrina. Uno dice una cosa hoy y siguen esa corriente. Mañana viene otro y dice, y así estáis todos. Dice, eso es lo que a mí me preocupa de vosotros, que bien lo toleráis. Ahora el versículo 11. Perdón, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está el problema, los falsos obreros. Ahora, ¿de dónde proceden esos falsos obreros? El próximo versículo nos dice, verso 15, de ahí proceden, ese es el origen de ellos. Verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ese era el temor de Pablo. Vuelvo aquí al versículo 3, las primeras palabras. Pero temo. Ese era el temor de Pablo. Temo. ¿Por qué? ¿Por algunos? No, por todos. Veamos aquí, más adelante, respecto a esa indignación, y no hay otra forma de llamarle, él mismo le llamó así, la indignación. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No es cuestión de no airarse uno, la cuestión es de no pecar. en esa ira. Dice, airaos, pero no pequéis. Respecto a la indignación, nuevamente, en el versículo 19 y 20, dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Noten el realce que le da a los creyentes, a la iglesia. Vosotros sois cuerdos. ¿Cómo es que aceptáis la necedad de aquellos que vienen a vosotros? Aquellos que tratan de predicarles algo distinto a lo que ya conocéis que es la verdad. Versículo 20. Pues toleráis. Y aquí viene algo que quebrantaba el corazón de Pablo. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. ¿Cómo se sentiría usted de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día? La preocupación por todas las iglesias. Y entonces él va y dice, ¿quién? No importa dónde. ¿Quién enferme y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Estamos sintiendo por el mal por el cual está pasando la iglesia hoy en día. Tenemos algo que nos insta a pensar en ese quebrantamiento por el cual está pasando. Dos cosas, el error y los abusos. El error y los abusos. Una de las cosas que Pablo decía acerca de su función en el ministerio es, y vamos a verlo más adelante, y es que a pesar de él haber tenido derechos en el ministerio, él no hizo uso de esos derechos. ¿Con qué fin? Con el fin de no abusar de sus derechos. Vamos a, que es lo próximo, su inversión en el ministerio. Veamos esto, por favor. Su inversión en el ministerio. Capítulo 12, versículos del 13 al 15. Capítulo 12, versículos del 13 al 15. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Él les preguntaba. En lo único que yo les he fallado a ustedes, es en que no os he sido carga. Y entonces él pide perdón por ello. Pero al mismo tiempo él sabía por qué. ¿Por qué razón es que él no les había sido carga a ellos? Ya habíamos tratado en los versículos, en la clase anterior, capítulos 8 y 9, a falta de la falta de iniciativa que había en ellos en cuanto a su responsabilidad para con el Señor. Ya habíamos visto eso en la clase anterior. Una cosa es participar de los derechos y otra cosa es imponer los derechos. Y Pablo decía, entre vosotros, el haber participado de esos derechos hubiera sido imponer esos derechos. ¿Por cuánto? Para que el Evangelio de Cristo no sea, no sufra pérdida. En otras palabras, para que vosotros no tropecéis sobre eso. Versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Estamos hablando de la inversión de Pablo en el ministerio. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y aquí es donde viene esa parte de la inversión mayormente. Versículo 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Esa es la primera parte. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Hay una expresión, obsérvenla, mediten acerca de ella. Hay una expresión que dice, las ovejas, primeramente dan la lana y después dan la vida. En México el término dinero se usa como lana. Y yo uso aquí en este caso la expresión de Pablo con esa expresión que se usa en México. Él primeramente dio su sustento, él primeramente dio lo que tenía, lo material, y después decía, estoy dispuesto no solamente a dar mis bienes materiales, sino también hasta dar mi vida. Y no como esperando retribución alguna, porque lo que estoy viendo en vosotros es que amándoos más, estoy siendo amado menos. Así que ese es el amor divino. Es un amor que no espera recibir gratificación. Hermanos, ¿qué sentir? ¿Qué desafío? ¿Qué forma de amar es el amor de Dios? ¿Qué forma de amar? Pablo, hablando de él en particular, sintió ese amor, vivió ese amor, expresó ese amor. Que el Señor nos ayude, haga un milagro en nuestras vidas. Dice aquí, como último, respecto a la integridad ministerial, su meta para con los santos era la siguiente. Capítulo 11, versículo 3. Su meta era esta. Versículo 3, volvemos a repetirlo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, y aquí viene, de la sincera fidelidad a Cristo. El versículo 2 nos habla acerca de que Pablo los casó con Cristo. ¿Entiendes? ¿Está eso claro? Pero no es el casamiento, lo cual implica creer. La cuestión era perseverar en la fe. Y decía aquí que lo que él quería y su preocupación era que no solamente ellos, hubieran creído o se hubieran casado con el Señor, sino que ellos perseveraran en el Señor. Una cosa es ir y hablarle a una vida de Cristo, y otra cosa es pastorear a esa vida, cuidar a esa vida, de que permanezca, persevere en el Señor. Por eso es que constantemente estaban saliendo los apóstoles de aquí para allá a esas mismas iglesias que ya habían establecido. ¿Con qué fin? Para ver del estado de los hermanos, para ver la condición de la iglesia, para saber si todavía continuaban fieles a Cristo. ¿Por qué? Por la tanta sutileza que hay en el mundo. El maligno, el padre de la mentira, se especializa enviando agentes suyos con el fin de distorsionar la verdad y sacarlos de aquí para allá, más allá. Su integridad ministerial, él la exponía, y decía, ahora ustedes juzgar, esa ha sido mi conducta delante de vosotros, como he actuado en el ministerio. Ahora, respecto a su testimonio personal, al igual que hablamos de sus limitaciones personales, veamos cuál era su testimonio personal, por favor. Veamos aquí, en el capítulo 12, lo que él veía de sí mismo. En el capítulo 12, comienza diciendo, en el primer versículo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y comienza diciendo, en el versículo 2, conozco a un hombre, y estaba hablando de sí mismo, conozco a un hombre, y noten dónde lo ubican, en Cristo. Ese era su testimonio. Él decía, yo de mí mismo no habré de gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Y voy a hablarles acerca del hombre interior. Voy a hablarles acerca de aquel que tiene relación, íntima relación con el Señor. Y decía, conozco a un hombre en Cristo. Tenemos que discernir entre lo que es la carne y lo que es esa relación que tenemos con el Señor. Tenemos que reconocer, hermanos, ese hombre, esa parte de nuestro ser que en verdad está bien ubicada en el Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo. Él no hablaba de sí mismo, él hablaba de esa parte de su ser que estaba en perfecta y plena armonía y comunión con el Señor. Él no hablaba de sí mismo. Por eso decía, yo no me voy a gloriar. Pero sí conozco a un hombre en Cristo. Conozco esa parte de mi ser que está en absoluta comunión con el Señor. Más adelante, hablando él acerca de todas estas cosas, cuán gloriosa era esa comunión de ese hombre suyo en Cristo. Él decía, pero al mismo tiempo, no voy a declararlo todo. Noten, por favor, en el versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. En otras palabras, tenía razón para expresar claramente aquello que él tenía, esa comunión íntima que él tenía con el Señor. ¿Cómo se le llama a Juan de entre los demás discípulos? ¿Cuál es aquel título que se le dio a Juan? El amado. Él gozaba de un convivio con el Señor, que aparentemente los otros no. Pablo aquí decía, yo pudiera gozar también de una cierta reputación, porque es genuina, tengo razón para hacerlo. Pero noten, por favor, pero lo dejo. Verso 6, lo dejo. Veamos eso. Lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En otras palabras, ese cuidado siempre de que nadie pudiera posar sus ojos en él. Y que la exaltación, en vez de ser al Señor, se la estuvieran dando a Pablo. Eso es algo que es parte de su testimonio personal. Siempre manteniendo claramente quién es el tesoro y quién es la vasija. ¿Quién es el siervo? ¿Quién es el amo? En todo instante. Para que nadie, dice, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, de lo que en mí ve, u oye de mí. Ahora, versículo 7. Dejando todo eso a un lado, Pablo decía, si todo esto me ha pasado, y en síntesis, quizás, en paréntesis, quizás pudiera haber dicho, mi relación con el Señor es muy positiva. Por eso decía, sé en quien he creído. Pero aquí en el versículo 7, también testificaban. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, no que me abofetearan, o que me abofeteó, no, sino que me abofeté. Noten esa constante demanda, esa constante aflicción, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, para que deba de expresarme y de pensar como es digno del Evangelio, como es digno del Señor. Ahora, él oró. Él oró cuando vio ese aguijón y decía, oh, si esto fuera posible, Señor, que pase, que sea removido de mí. Pero noten, por favor, en los versículos 9 y 10. Dice el versículo 8, él oró tres veces. Muy similar a lo del Señor, ¿no es cierto? Oró tres veces. Si esta copa fuese posible, que fuera removida de mí. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Tres veces oró. ¿Pero qué dice? El Señor le respondió, bástate mi gracia. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, en medio de su aflicción, había visto la parte positiva de la misma. Aquello que era destructivo y negativo tenía, dentro de ese contexto, había un algo de positivo. Y Pablo vio la parte positiva de esa negatividad. Verso 10. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo. Primeramente las acepta. Y segundo, se regocija en la gracia del Señor. A pesar del aguijón. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto tiene un gran mensaje, créanmelo. Hay quienes quieren que todo sea color de rosa. ¿Y cuántos saben de que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor? Es cuando nos encontramos limitados, cuando nos encontramos, que entonces la gloria toda, al 100%, es del Señor. Esa tarea, mejor dicho, esa lección, no la aprendemos así. Es con el tratar del Señor, es con la disciplina que Él nos va trayendo a nuestras vidas, día a día, momento a momento. Gracias al Señor por el aguijón. Gracias al Señor por el producto, el resultado del aguijón, que es esa confianza en saber en quién uno ha creído. Entonces es que somos fuertes. Lo último que vemos aquí, muy amados, el último de estos puntos, tiene que ver con el continuo bienestar de la iglesia. Aquí en el capítulo 13, esto vamos a ver es considerablemente breve. Segunda de Corintios, capítulo 13. Había, como siempre, ¿no? En la iglesia constantemente se están tomando decisiones. Es más, la iglesia es un cuerpo de decisiones. Yo quisiera poder enfatizar esto en una forma tal. Ojalá que pudiera hacerlo. No hallo ni la primera posibilidad de dar un paso. Pero quiero decirles, la iglesia es un cuerpo de decisiones. ¿Saben por qué? Porque la cabeza, Cristo Jesús, es quien está al mando. La cabeza, Cristo Jesús, es quien toma la iniciativa en todas las cosas. Una cosa es acción y otra cosa es reacción. La iglesia no ha sido llamada a reaccionar, sino a actuar. La iglesia es llamada a tomar decisiones. Ahora, decisiones dentro del plan divino, dentro de la voluntad divina. Dice aquí en el versículo 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. En la boca de dos o tres testigos, toda verdad será establecida. Esto que estamos tratando ahora, repito, tiene que ver con el bienestar de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos la mente de Cristo. Es para bienestar comunal en medio de que el Señor reciba la gloria, o con el fin de que el Señor reciba la gloria. Algo más bien rápido que queremos ver aquí, en este capítulo 13, son los versículos 5 y 10. Pablo, a pesar de toda la oposición, a pesar de toda la oposición, aquel rechazo que había por parte de algunos, no todos, pero por parte de algunos. Es más, antes de leer aquí el versículo 5, voy a llegarme aquí a los versículos continuos, del 2 al 5. He dicho antes, ese antes fue en el versículo 10, en el capítulo 10, ¿recuerdan cuando comenzamos esta mañana? He dicho antes, se entiende en el capítulo 10, versículos 1 y 2. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Así que nuestra actitud, más bien, nuestra actuación va a ser en Él para con vosotros. No es de hombre a hombre, es en el Señor para con vosotros. Ahora, el versículo 10. Por esto os escribo. Ese era el fin. Estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El motivo de la carta, esta segunda carta, lo vemos aquí claramente, es con el fin de que ellos reconocieran por medio de esta carta, el dolor que les había causado tanto a Pablo como a la iglesia. Él reconocía ese dolor, ese quebrantamiento, esa aflicción. Pero esta carta, segunda carta, era para consolarles y al mismo tiempo para decirles: hermanos, es hora de dejar a un lado las cosas de niños, es hora de dejar a un lado aquellas cosas que no edifican, es hora de andar como hijos de la luz, como hijos del día. Pero si llegara a ver esa constancia, esa perseverancia en aquello que no edifica, entonces, dentro del contexto de la autoridad divina, tendré que actuar con vosotros. Las últimas instrucciones las podemos ver aquí en los versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ese era, por así decir, en esta ocasión, las últimas instrucciones que Pablo les daba. Confío que podamos verla más de cerca. Confío que el Señor, a su debido tiempo, que nos haga ver estas últimas instrucciones a dónde conllevaban. Y finalmente, la despedida y la bendición. Versos 3 y 14. Todos los santos os saludan. la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. No con algunos. La bendición no era para algunos y para otros no. Ahí vemos. Noten que no había sentir divisionista. La bendición, el sentir, era para con todos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Las instrucciones, la exhortación fue para todos, aquellos que andaban en desorden. La consolación fue para todos los que fueron afligidos. Las últimas instrucciones fueron para todos y la bendición eran para todos. Amén. Amén. Esta epístola no hay forma de poder repetirlo. ¿Cuán a tiempo? Yo hago una pregunta en esta mañana, así concluyendo. De más está decir, y antes de decir lo que siente mi corazón, reconozco también esto, que es únicamente por la gracia divina. Es únicamente por la gracia divina que podemos llegar a las metas que el Señor nos permita llegar. Únicamente por la gracia divina. No es por estudios. Pero yo hago una pregunta en medio de lo que he dicho y sin alterar lo que he dicho. Mi pregunta es esta. Si nosotros hubiéramos tenido conciencia, no dije enseñanza, conciencia. Es muy distinto la enseñanza, tener conciencia de lo que uno aprende. Si nosotros hubiéramos tenido conciencia, si la iglesia, los creyentes, los líderes, hubiéramos tenido conciencia de estas enseñanzas, ¿se entiende?, de estas instrucciones, de estas exhortaciones, de esta consolación, si hubiéramos tenido conciencia de estas cosas, mi pregunta es, ¿hubiéramos actuado de la misma forma que hemos actuado hasta este día? ¿O quizás la iglesia hubiera tenido una imagen distinta delante del Señor y para con el mundo? Esa es la pregunta que yo tengo. Sé que no es por estudio, pero si hay estudio, probablemente hay conciencia. Y repito, si hubiéramos tenido conciencia, ¿hubiera sido nuestra vida exactamente igual? O, si no del todo, pero por lo menos hubiera habido un poco de diferencia al respecto. ¿Hubiéramos conocido más lo que significa ser pueblo de Dios? Que no es una cosa, no es un club, que no es una cosa de una fantasía, que es una realidad, es un entretejimiento con la misma Deidad. La gracia del Señor sea con cada uno.